Los estados de Colorado y Washington, en Estados Unidos, aprobaron el año pasado por plebiscito la despenalización de la marihuana. Esos dos ejemplos tienen similitudes y diferencias con el proyecto uruguayo, pero vale la pena conocerlos para saber qué han implicado, pero sobre todo para conocer cuál es el contexto internacional en el que se ubica la discusión, esa discusión que estamos dando acá en nuestro país. Para eso vamos a conversar en los próximos minutos con dos expertos estadounidenses que se encuentran en Montevideo. Ambos participaron ayer en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de una conferencia que se tituló Regulando la marihuana, la experiencia de Colorado, Estados Unidos. Voy a saludar entonces en primer lugar a Hannah Hetzer, licenciada en Economía, Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick, en Gran Bretaña, coordinadora para las Américas de la organización Drug Policy Alliance. ¿Qué tal, Hannah? Buen día.
Muy bien, muchas gracias.
Y saludo también a John Walsh, máster en Políticas Públicas por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, coordinador principal del programa de políticas de drogas de la WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. John, también, bienvenido.
Gracias.
Si entiendo bien, estas dos organizaciones, estas dos ONG que ustedes integran, propiciaron este seminario de ayer acá en la Universidad de la República.
Sí, sí, la idea de intercambiar ideas y experiencias sobre estos proyectos muy parecidos en los estados con la gente de Uruguay.
Vinieron otros expositores, ellos no hablan español, por eso hemos tenido que elegir, por eso están ustedes hoy acompañándonos en estudios de Radio El Espectador. ¿Cómo se llevan con el idioma?
Nosotros a ellos.
Bien,
sí.
Llevan años ya hablando español.
Sí.
Bueno, empecemos con un marco general. Estados Unidos tiene leyes muy duras con respecto a las drogas. En Uruguay, lo que es ilegal es la producción y el comercio de drogas, pero el consumo personal está permitido. En Estados Unidos, en cambio, las leyes federales consideran como un delito no solo la producción y la venta de drogas, sino incluso el consumo mismo. Sin embargo, en estos últimos años, varios estados de la Unión, a esta altura creo que son 20, han ido flexibilizando las normas sobre el consumo de marihuana, por ejemplo, para usos medicinales o incluso para uso recreativo. Los estados de Colorado y Washington dieron un paso más y aprobaron leyes locales que legalizan incluso el comercio del cannabis. ¿Podemos explicar mejor qué es lo nuevo en estos casos de Colorado y Washington?
Bueno, el pasado noviembre, el 6 de noviembre de 2012, los estados de Colorado y Washington, por voto popular, aprobaron una iniciativa para legalizar y regular la marihuana en cada aspecto de su cadena, desde la producción, la venta, la comercialización, todo. Y fueron las primeras dos jurisdicciones políticas en el mundo para hacerlo. Hemos visto otros países, estados con reformas a sus políticas de cannabis, con marihuana medicinal, como es el caso de Israel, de algunos estados en los Estados Unidos, como el caso de Holanda. Pero esta fue la primera vez que jurisdicciones políticas legalizaron todo en la cadena de producción hasta la venta. Y esto estamos esperando que Uruguay va a convertirse en el primer país para hacerlo, pero estos dos estados son los primeros que hicieron una regulación completa de la marihuana.
¿Y por qué dieron un paso de esa profundidad? ¿De qué análisis partieron?
Bueno, en los Estados Unidos hemos tenido una larga guerra contra las drogas, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, con resultados muy negativos. Tenemos una encarcelación masiva de gente de comunidades minoritarias. Hemos gastado millones y millones de dólares en encarcelar gente, en perseguir delitos de drogas, y el consumo el consumo ni la producción ha bajado. Entonces, en los últimos años estamos viendo unas reformas a nivel estatal para enfrentar de una manera distinta la política de drogas. Y en el caso de Colorado, por ejemplo, crear un sistema regulatorio para la marihuana medicinal, porque en los Estados Unidos hay mucho apoyo popular para el uso de la marihuana medicinal. Entonces, esto fue yendo más allá de este sistema, pero construyendo sobre el sistema de marihuana medicinal que ya está en camino y que está positivamente regulado.
Sí, una puntualización. En el caso de Colorado, la aprobación del consumo y el comercio de marihuana con fines medicinales viene ya desde hace unos años, ¿no? Desde el año 2006, si no recuerdo mal.
Sí. Y ha estado regulado en varias etapas desde 2006, y habían varias iniciativas quienes lograran para fines medicinales una regulación. Pero este paso nuevo es para fines recreativos.
Ahora es totalmente amplia, sí, la libertad que se concede. ¿Y por qué ocurre esto? Por ejemplo, en el estado de Colorado, ¿qué tipo de gobierno tiene? ¿Qué partido gobierna en Colorado?
Sí, su gobierno es demócrata, su gobernador y el Congreso, la Asamblea, pero el estado en el panorama político de Estados Unidos es más morado. O sea, ni es rojo ni es azul. Es una mezcla y hay muchas de tendencia independiente, y hay muchas de los partidos demócratas, republicanos, con sentido libertarian, es decir, que quieren que el Estado no se impone. Entonces, esa es una gran parte del voto y de aprobación de la iniciativa, porque dicen que el gobierno federal, ¿por qué se mete en este asunto? Es mejor que nosotros en Colorado sabemos qué hacer.
Y esos gobiernos que han impulsado estas políticas en el estado de Colorado, ¿son suficientemente estables? ¿Cabe pensar en la posibilidad de que en el futuro se dé marcha atrás?
Lo muy interesante en el caso de Colorado es que esa iniciativa no fue del gobierno, fue del sociedad civil, y la oposición fue por parte de los líderes del gobierno. Pero lo interesante es que es una enmienda a su constitución. Y una vez que se aprobaba, y esto fue por un margen muy grande, fue el deber del Estado y del gobierno para implementarlo. Entonces, fueron desde un día al otro de ser opositores a ser en la posición de tener que implementarla.
Y también quiero añadir que como fue una enmienda a la Constitución por voto popular, la única manera de rechazarlo es también por voto popular para una enmienda en la Constitución. Entonces los políticos, los gobernadores no tienen el derecho para marchar atrás, tiene que ser votado.
Es interesante entonces repasar esto. Yo pensaba preguntarles un rato más tarde por qué había sido necesario un plebiscito para avanzar con este tipo de políticas en el estado de Colorado. Ustedes acaban de aclararlo. Lo que pasa es que lo que estaba en juego era una reforma de la constitución del estado, y eso solamente podía aprobarse de esa manera, con el voto popular. Se logró la aprobación en plebiscito. ¿Por qué porcentaje?
55%.
¿Y eso cómo se lo evalúa? ¿Efectivamente es suficiente? ¿No debió haber requerido un apoyo mayor, un cambio tan importante?
No. O sea, en el sentido de que la política en Estados Unidos, algo mayor que 51% es muy grande. Ajá. Es muy grande porque es un país muy dividido. Entonces, ese margen de 10 puntos es grandazo. En nuestro sistema nunca se logra así.
Uh-huh. En Uruguay no se ha hecho una consulta popular sobre este asunto. Lo que se está discutiendo por ahora es una ley que implica la regulación por el Estado de la producción y el comercio de marihuana. Eventualmente esa ley podría ser impugnada y sometida a una consulta popular. ¿A ustedes les parece saludable que haya una consulta popular? ¿Ese mecanismo tiene algunas ventajas?
Sí, yo diría que sí. O sea, la cuestión es construir la legitimidad de la ley y buscar discutirlo, debatirlo sobre el tiempo. Entonces, todo depende de los detalles, y si se pone en marcha ese debate y se evidencia que está abierto a ser cuestionado y debatido, yo creo que es saludable. Entonces, en Colorado, en Washington, en muchos estados de Estados Unidos, hay los dos caras de la moneda. Se puede facilitar aprobación, pero también está abierto a ser debatido. Entonces, yo creo que sí, eso es saludable democráticamente.
Y también en el caso de Uruguay, pienso que bueno, en todos casos el debate es muy saludable y necesario, pero lo que hemos visto en Uruguay es, aunque no tiene mayoría del apoyo público, en los últimos meses las cifras y las encuestas muestran un aumento gradual del apoyo. Entonces parece que lo más que se debate al nivel público, al nivel del gobierno, lo más información que hay, un aumento. Y en los Estados Unidos fue un cambio muy grande durante años. Hace unas décadas el apoyo para legalizar la marihuana fue alrededor de la 30%. Ahora tenemos 52% al nivel nacional, con unos 70-80% de apoyo para marihuana medicinal. Entonces es un proceso que el debate siempre es fundamental.
Sí, como tú decías, en Uruguay todavía la mayoría de la población en realidad está oponiéndose a un camino como este.
Sí. Sí, pero como nosotros pensamos en la fortaleza de debate y de la importancia del debate en cambiar mentes, y estamos viendo una tendencia que aumenta detrás de eso.
Desde la audiencia les preguntan si George Soros tuvo algún tipo de participación en este proceso de liberación de la marihuana en el caso de los estados de Washington y Colorado, teniendo en cuenta lo que hemos sabido en estos días, sobre todo a partir de la reunión que tuvo con el presidente Mujica en Nueva York, de cuáles son las políticas que impulsa desde sus organizaciones, sobre todo de la Open Society Foundations. Él ha trabajado por la despenalización de la marihuana, incluso dentro de Estados Unidos.
Sí, yo puedo responder a esto. El Soros financia un instituto, el Open Society Foundations, que es independiente, que trabaja en varios temas que incluye en todos lados del mundo: educación, acceso a la información, salud, y un tema es la política de drogas. Y el Open Society Foundations, que no es George Soros, lo apoyo, pero también es independiente. Ellos trabajan también en el tema de reforma de política de drogas, porque ven como un fracaso a nivel mundial la prohibición. Entonces, tienen programas tanto en los Estados Unidos, ellos apoyan iniciativas para regular la marihuana allá, para bajar la penalización de jóvenes allá, y también al nivel global. Entonces hay muchas organizaciones globales trabajando por reforma de política de drogas que tienen el apoyo de Open Society Foundations.
Concretamente en Colorado y Washington eso ha ocurrido. Ustedes decían, estas normas salieron de la sociedad civil, no fueron impulsadas desde los gobiernos de esos estados, salieron desde la sociedad civil, pero esa sociedad civil a su vez contó con apoyo financiero, por ejemplo, con apoyo logístico de una institución como la Open Society Foundation.
Sí, cualquier iniciativa popular también necesita una campaña de opinión pública para educar. Y en los Estados Unidos, estas campañas también cuentan con apoyo de organismos como la DPA y la Open Society Foundations.
No estamos hablando de algo menor, no es un factor menor. Estamos hablando de organizaciones que manejan presupuestos muy altos. Aquí mismo, en Uruguay, una campaña publicitaria que desarrolló la ONG Regulación Responsable en apoyo al proyecto de ley que está en el Parlamento llamó mucho la atención, fue muy voluminosa para los términos uruguayos. Después supimos que se invirtió en ella $100,000 y ahora vino a agregarse el dato de que de esos 100,000, 60,000 habían sido aportados por la Open Society Foundation. O sea que son apoyos que se hacen notar.
Sí, como representante de una organización que también recibe apoyo de la Open Society Foundation, también puedo decir que no, esto no viene con condiciones. Entonces, estoy seguro, yo vi prensa alrededor de la iniciativa y la campaña en Uruguay siendo apoyado por órganos internacionales, y puedo decir desde mi perspectiva, esto nunca implica ningún control, ninguna condición puesto en el tema. Ellos apoyan reformas y apoyan con finanzas, presupuestos, pero nunca imponen su manera de pensar sobre las cosas.
Enseguida vamos a continuar analizando estas políticas de despenalización de la marihuana, concretamente en los estados de Colorado y Washington en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que implican. Vamos a ver cómo se compatibilizan con las políticas más duras que se siguen desde el gobierno federal. Vamos a ver si ya hay experiencia acumulada a propósito de sus impactos en la sociedad. Por ejemplo, ¿se sabe si lo que ha ocurrido en los últimos años en Colorado, desde que empezó la despenalización para el uso medicinal, ha implicado que aumentara el consumo de marihuana entre los habitantes de ese estado? ¿Ha implicado que hubiera una mayor cantidad de accidentes de tránsito protagonizados por consumidores de marihuana? En fin, de eso charlamos enseguida. Uruguay viene avanzando hacia la despenalización de la producción y el comercio de marihuana con control del Estado. Pero mientras tanto, ¿cómo están desarrollándose otras experiencias similares en el mundo? Ayer, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, se presentó el caso del estado de Colorado, en Estados Unidos, donde el año pasado se aprobó, por plebiscito, una medida similar a la que ahora estudia el Parlamento de nuestro país. Allí expusieron 4 invitados provenientes de Estados Unidos y en particular del estado de Colorado, algunos con responsabilidades en el propio gobierno. Hoy estamos conversando aquí en Perspectiva con quienes fueron organizadores de este seminario. Están con nosotros Hannah Hetzer, coordinadora para América Latina de la organización Drug Policy Alliance, y John Walsh, que es coordinador principal del programa de políticas de drogas de la WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Tengo un mensaje acá de Laura y Soledad, que fueron traductoras que acompañaron a Hannah en su visita anterior a Montevideo. Dice que te mandan saludos, Hannah, y dice que tu español sigue mejorando.
Ay, gracias. Gracias a ustedes dos.
Bueno. Vayamos a lo que nos quedaba pendiente, profundizar exactamente en las normas que se aprobaron en el estado de Colorado y sobre todo esta que por plebiscito la ciudadanía respaldó 55% a favor el año pasado. ¿Qué actividades relativas a la marihuana se permiten? ¿Todo?
No. En el caso de Colorado, se permite la tenencia hasta una onza, que es alrededor de 28 gramos, para adultos mayor de 21 años. Del estado de Washington, si sos residente, es una onza. Si sos residente de otros estados, es menos de esto, un cuarto. Y permite hasta 6 plantas para el autocultivo, permite el uso medicinal y no incluye el modelo de los clubes de cannabis, que este fue un tema interesante que Uruguay tomó de los varios modelos del resto del mundo y se incorporó. En el estado de Washington también es permitido el uso, la tenencia para uso personal, pero no incluye la mayoría de autocultivo.
Bueno, ¿y qué es lo que se permite desde el punto de vista de la venta? ¿Cómo se supone que se vende la marihuana? Detengámonos en el caso de Colorado, del estado de Colorado.
Sí, sí, hay un sistema también de licencia para cada nivel de cultivación, fabricación y de ahí venta en tiendas dedicadas solo a eso y con limitaciones en la promoción.
Entonces, vamos por partes. Uh-huh. El Estado entonces entrega permisos, tanto para producir como para vender.
Sí.
Y controla, define qué calidad de marihuana es la que se puede comercializar.
Uh-huh. Sí. 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 O sea, hay reglas que controlan y que regulan por como condición de obtener y mantener su licencia, aspectos de calidad y de monitoreo de producto, desde semilla hasta la venta.
Y que tienen que hacer pruebas en laboratorios para poner encima de su
etiqueta.
Etiqueta. En el etiquetaje.
Etiquetajes. muy estricta. Tienen que poner el porcentaje de THC, porcentaje de cannabinoides, cuál variada es, si fue probada o no en laboratorios, si tiene productos inorgánicos, todo tiene que ser puesto en las etiquetas.
¿Qué limitaciones hay a la publicidad? Algo mencionaban ustedes,
sí,
recién.
Sí, a la publicidad. Y en Estados Unidos es... por la naturaleza y nuestro sistema político, no se puede, si algo es legal, no se puede prohibir su promoción totalmente, pero sí se puede limitar, en particular, que no son visibles las promociones a los jóvenes, y en el caso de Colorado y Washington, que no está por el Internet, o sea, para que gente de otros estados puedan ver las materiales de promoción. Entonces, y no se pueden usar más que un señal muy pequeña en su tienda para que todo el mundo vea, ahí es donde está la venta.
Y, o sea, no se prohíbe la publicidad, pero se la limita.
Sí, exactamente.
Y lo que escuchemos de los que hicieron la reglamentación, que estuvieron estos días en Montevideo, es que ellos lo ven muy positivamente, la prohibición total de publicidad en Uruguay. No pueden hacerlo por leyes estadounidenses, pero les gustaría poder tener esta libertad, pero no. Entonces intentan delimitar lo más posible.
Ahí está. Porque hay diferencias entre el proyecto que se está impulsando acá y este marco legal que rige en el estado de Colorado, en ese punto, en el de la publicidad. El proyecto uruguayo es más estricto, prohíbe la publicidad.
Sí. Que es bueno.
Y ustedes entienden que es un buen camino ese. Sí. ¿Qué más? Impuestos. ¿Qué tipo de impuestos gravan a la marihuana?
Ahora en Colorado, una parte de su sistema es que si van a imponer un impuesto nuevo, hay que otra vez traerla al pueblo para votar. Entonces, ahora en noviembre van a votar sobre dos niveles de impuesto. Uno del al nivel mayor del 15%. Excise es exiso, no sé cómo es la palabra en español. Y el otro a la venta minorista, que es de 10%. Uh-huh. O sea, dos niveles.
¿Y eso qué va a implicar? Desde dos puntos de vista. Primero, ¿para qué esos impuestos? ¿Qué destino tiene ese dinero?
Este es para financiar programas de educación y salud y tratamiento. Lo que pusieron en la propuesta de ley es que una cantidad de los recursos de los impuestos de regular la marihuana tiene que ser puesto en educación y salud. Y quieren que pague el consumidor. Es una posición política que tomaron, que no quieren que los que pagan impuestos ahora para otros programas ya existentes en el programa actual del Estado toman dinero desde unos programas hacia estos nuevos programas. Entonces quieren financiar todo el sistema regulatorio y el sistema de educación, salud, tratamiento para adicciones a drogas con impuestos del consumidor de la marihuana.
Uh-huh. Ahora, ¿qué implica entonces eso después en cuanto al precio?
Sí.
Porque supongo que en un esquema como este, el que vamos a recorrer en Uruguay también, el precio al que se venda la marihuana es un detalle muy importante, ¿no? No puede ser más caro que el precio de la marihuana que vende el narcotráfico, ¿no? Porque si no, se va a comprar de manera ilegal. Pero al mismo tiempo debe ser suficientemente alto como para desalentar el consumo. ¿Cómo se logra ese equilibrio?
Exactamente. O sea, y eso es realmente es una cuestión de ensayo y ver dónde queda el precio y si hay que ajustarlo después, hay que tener la flexibilidad para hacerlo porque es correcto. Hay las tensiones en lo que quiere obtener. Y si el precio es demasiado alto, hay riesgos, pero es demasiado bajo, hay riesgos. Entonces van a buscar el nivel óptimo y van a ver si esos niveles de impuestos van a llegar así. Porque sin el riesgo de la ilegalidad, la tendencia sería bajar los precios. Uh-huh. Entonces, con los impuestos, la intención es elevarlos de nuevo.
Uh-huh. Y hay varias...
Pero puede llegar a pasar que el precio resultante sea, en definitiva, demasiado alto. que haya que bajarlo, y para bajarlo, ¿cuál es la solución? Bajar los impuestos.
Las herramientas,
o que haya algún tipo de subsidio.
Las herramientas en los Estados Unidos no es permitido fijar una cantidad, un precio, entonces no pueden seguir el precio del mercado negro y como pegar el precio de la marihuana legal a esto, pero hay varias herramientas que pueden utilizar y tiene que ver con la producción, entonces cuántas cantidades van a permitir, cuántos productores, cuánta manera de regulación van a precisar, como si necesitan hacer pruebas en laboratorios, esto también aumenta los costos. Entonces tiene que ver qué tipo de regulación van a imponer, lo más estricto, lo más costoso el precio y cuánta cantidad de producción.
Otra pregunta de la audiencia. ¿Está permitido utilizar semillas transgénicas de marihuana?
No hay reglas en las, o sea, no hay normas en las reglas de Colorado que prohíbe.
¿Qué control de calidad van a establecer entonces? Pregunta un oyente.
Es calidad que no tiene que ser con la semilla, sino de la planta y su contenido de la sustancia para ser consumido.
¿Algo más?
Sí, todavía en los casos de Colorado y Washington no hemos visto un interés de grandes empresas que producen otros productos agricultores transgénicos a entrar en este mercado porque todavía es ilegal al nivel federal. En el caso de Uruguay, donde no habrá esto, es un asunto político, una pregunta política que va a tener que enfrentar el país, decidir o prohibir la marihuana transgénica o no, decidir cuáles tipos de empresas van a permitir o no, pero no tomaron esta decisión en Colorado, pero lo que hemos visto es que los que producen la marihuana es los que siempre producieron la marihuana y tienen un orgullo en su producto y no quieren producir la marihuana transgénica.
Desde que se aprobaron estas normas en los estados de Colorado y de Washington, estaba pendiente de saber cómo reaccionaría el gobierno federal de Estados Unidos, ¿no? Bueno, a fines de agosto, la Casa Blanca informó que se permitirá que esos estados desarrollen sus marcos legales internos para el consumo de marihuana con fines recreativos, aunque el gobierno federal se reserva el derecho de presentar una demanda más adelante si considera que se están violando normas federales. Habló el secretario de Justicia del gobierno de Barack Obama, explicó las nuevas directrices en la lucha contra el tráfico de marihuana que deben guiar las actuaciones de la Fuerza de Seguridad, y en concreto anunció que se van a concentrar en 8 delitos específicos. Entre ellos citó como prioridades la persecución de la distribución de marihuana a menores, el desvío de marihuana a otros estados y el uso de esa sustancia autorizada a nivel estatal para encubrir otro tipo de acciones que sean ilegales. ¿Cómo hay que interpretar esa posición que adoptó el gobierno federal?
Bueno, lo vemos como un paso muy positivo, porque después de la aprobación de las iniciativas hubo 10 meses de ansiedad. Y también un paro para enfrentar el sistema, porque hubo casos de empresas que no querían entrar en el mercado porque no sabían si fuera ilegal, qué va a ser el contacto con el gobierno federal. Entonces, esto va a facilitar también el sistema para funcionar mejor. Es un paso histórico para los Estados Unidos. Esta permisión no es una promulgación de esto, pero es decir que no van a utilizar la aplicación de la ley federal para bloquear las medidas tantas para marihuana recreativa como para uso medicinal.
En definitiva, lo que dice el gobierno federal es: vamos a dejar correr este experimento.
Exacto.
Veamos qué ocurre, cómo transcurre.
Sí.
Y fija algunos límites, ¿no?
Sí, si están, y esto lo vemos como positivo, porque las medidas que pusieron para regulación y control son positivas, y nosotros también nos gustamos ver un sistema bien controlado, bien regulado. Entonces, como los estados y las empresas que van a entrar en este sistema ahora tienen una permisión de un permiso del gobierno federal, pero tienen que seguir algunas medidas y van a hacerlo más estrictamente que capaz antes. Y esto lo vemos positivo. También siempre hay una pregunta de autocultivo, de poder controlar esto, pero lo vemos positivo porque implica que los estados y las empresas van a cumplir más con regulación y control.
Sí, es más, es que esas condiciones, esos principios por parte del gobierno federal no venían como sorpresa para los estados. Uh-huh. Y en su propio proceso de hacer la reglamentación, eso fue sus metas también. Entonces, para ellos está muy bien porque eso también son sus preocupaciones y dicen que bienvenido, esa, porque eso nos va a ayudar a enfocarnos y hacer subrayar que para hacerlo hay que tener los recursos para invertir en el régimen, porque si no hay, no vamos a cumplir con esas metas. Entonces, todo yo diría que no solo es que no venía como sorpresa, pero está muy bienvenida por parte de los estados y por parte del gobierno federal. Encarar un conundrum por lo que hicieron los estados es que los agentes federales no pueden imponer un sistema de control. Entonces, tenían que elegir una flexibilidad así en vez de, y es más, esto fue en contra, sería en contra de la opinión pública para intervenir desde el nivel federal en algo que los estados han aprobado.
Una aclaración. Todavía el sistema está incompleto en el caso de Colorado y Washington. Por ejemplo, tiendas para comercializar marihuana aún no están habilitadas.
Tiendas, tenemos en Colorado tiendas y dispensarios para vender la marihuana medicinal. Ajá. Pero para uso recreativo no. Solo van a emitir las licencias a partir del primero del 2014.
Uh-huh. Entre otras cosas, estaba esperando esto, lo que resolvió el gobierno federal.
Sí, pero también tenía una línea de tiempo. Ajá. Antes que tenían con qué tenía que cumplir.
Desde la audiencia nos preguntan, bueno, está todo muy interesante, pero... ¿Qué resultados concretos han obtenido hasta ahora? Son varios los oyentes, como Ramón, como Cristina, que quieren saber eso, ¿no? La respuesta es relativa, tiene obviamente sus dificultades, porque como ustedes recién estaban señalando, esto es muy nuevo. La aprobación legal es del año pasado y todavía el andamiaje se está poniendo en marcha. Hay algunos engranajes como este de las tiendas que van a vender la marihuana con fines recreativos que recién se van a inaugurar el año que viene. De todos modos, ya lo mencionaron ustedes, en el estado de Colorado ha habido un proceso gradual con la marihuana que empezó en el año 2006 cuando se la autorizó para fines medicinales. Después hubo otras normas de flexibilización hasta llegar a lo más nuevo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué se puede saber de la experiencia del 2006 en adelante? Un informe que publicó el diario El País acá en Montevideo en agosto y que era de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca sacaba algunas conclusiones. Por ejemplo, mortalidad en accidentes de tránsito. De 2006 a 2011 los accidentes fatales disminuyeron en Colorado en general 16%, pero los accidentes con conductores que hayan dado positivo en el test de marihuana aumentaron 14%. Otro dato, 2011, en Estados Unidos el promedio de jóvenes de entre 12 y 17 años que eran considerados consumidores frecuentes de marihuana era 7,64%. Era alto, el más alto desde el año 81. Pero en el estado de Colorado el promedio era más alto todavía, 10,72%. Y otro dato, el consumo de marihuana aumentó entre los adultos. En 2011, el promedio nacional de personas de 18 a 25 años que eran consideradas consumidores frecuentes era 18,7%, mientras que en el estado de Colorado era 27,26%. ¿Qué dicen ustedes sobre estos números?
Bueno, primero, es demasiado temprano para evaluar los efectos de la legalización del uso recreativo, porque todavía no está en marcha. Lo que sí puedo decir es un efecto de inmediato positivo, es que el día después de la aprobación, varias municipalidades en el estado de Colorado dijeron que no van a detener a personas para cantidades personales y van a dejar los que estuvieron en este momento en el proceso de detención libres, que normalmente vienen de comunidades muy de bajos recursos, muy minoritarios y vulnerables. Esto fue un proceso de inmediato.
¿Dónde positivo. Ocurrió eso?
En varias municipalidades en Colorado. Ajá. Decidieron el día después que no van a detener y van a dejar libres estas personas que estuvieron en el proceso de detención, que es muy grande, no perder vidas para detención, para delitos de drogas no violentos. Sobre las estadísticas, siempre es un tema interesante de qué tipo de estadísticas vas a utilizar para tu razonamiento. Lo que tengo que decir sobre el nivel, la tasa de consumo, no me sorprende que aumenta. Lo que vemos en muchas veces es que después de una legalidad de algo que antes fue ilegal, hay un mayor nivel de confirmación del uso, porque ahora el hecho es que no es ilegal. Entonces, capaz
lo que tú dices es que hay gente que quizás antes respondía de una forma y ahora reconoce que sí consume. ¿Por qué? Porque hay un marco legal que lo blanquea.
Y lo vemos también con el tema con aborto. Hay casos así que registran más, como hay más voluntad para decir la verdad cuando algo es legal. Y siempre cuando hay un sistema nuevo, se puede prevenir que hay puede haber un aumento. Y después, a largo plazo, que esta baja. Lo que vemos en los casos, por ejemplo, de Holanda y Portugal, que tienen las leyes más libertarias, más liberales en Europa, tienen un nivel, una tasa menor que el promedio europeo del consumo de cannabis. Entonces, puede haber con dos cosas, de decir la verdad y del efecto inmediato que capaz bajaría después de un tiempo. Y sí, es difícil como comparar con algo con que es más nuevo, pero utilizar los casos europeos que tienen mucho más años de experiencia con reforma de cannabis. Ellos tienen menor delincuencia alrededor de otras drogas, tienen menor uso de otros tipos de drogas, no solamente el cannabis, tienen menor crimen en la calle vinculado a la venta de cannabis. Entonces, es todo relativo, pero yo diría que aún es demasiado temprano para hacer la evaluación.
En cualquier caso, ¿sí?
Solo para decir, una de las cosas que provocó esa aprobación de la regulación del mercado recreativo también es al fin, porque había un tema por años en Colorado y otros estados, es intentar hacer regular o tener reglas sobre manejar bajo la influencia del cannabis también. Entonces, antes no figuraba como parte de la ley en Colorado. Ahora, gracias a la nueva norma, sí va a haber unas reglas. Entonces, puede
afectar.
Se va
a controlar en particular el hecho de conducir un vehículo habiendo consumido marihuana.
Exactamente.
Y no solamente eso, sino que hay reglas, hay sanciones, etcétera.
Exacto, y que no habían antes. Entonces, yo creo que están y han aprendido mucho en Colorado a través de su programa de regular el cannabis medicinal, que están usando este aprendizaje para mejorar su programa ya.
Vamos a seguir de cerca desde acá la experiencia del estado de Colorado en Estados Unidos. Vamos a ver cómo anda ese laboratorio, utilizando el término que se ha impuesto tanto en la agenda últimamente. Es un estado no tan grande en Estados Unidos, y a los efectos de la comparación con Uruguay puede servir. Estamos hablando de un Uruguay y medio, ¿no? Uh-huh. La superficie son 270.000 kilómetros cuadrados y la población 5 millones de habitantes. De algún modo es un pequeño caso en la escala de ustedes, ¿no? Dicen que sí.
Mediano.
¿Dónde está el estado de Colorado? En el suroeste de Estados Unidos. Centro-oeste, suroeste.
Sí, montañas. O sea, centro-oeste, sur.
Hannah Hetzer, John Walsh, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Volvemos a conversar, ¿eh?
Gracias.